Hay costumbres que perduran a través de los tiempos. Una de ellas, por ejemplo, es el saludo en la calle, y no precisamente en las ciudades, sino en los pueblos pequeños. Si vamos a uno de estos y nos dejamos ir por una de sus callejuelas, no tardaremos mucho en encontrarnos con un lugareño que nos saludará, nos dará los buenos días o las buenas tardes, y en el mejor de los casos nos preguntará por la familia. Es el saludo una forma de cortesía que tiene sus formas. Alguien nos sonreirá sin decir nada, otro nos levantará la mano o la ceja tipo Carlos Sobera, oiremos un hasta luego o nos hará un movimiento de cabeza hacia arriba. Claro está que esto no podemos llevarlo a cabo en una gran ciudad, pues estaríamos o acabaríamos un poco cansados ante la cara de sorpresa y estupor de los viandantes con los que nos cruzásemos. Es el saludo también una forma de estar en contacto cercano con aquellas personas con las que tratamos a diario, bien en la comunidad de vecinos, en el supermercado o en el bar tomando un vino típico de la tierra. Saludemos con ganas a todos nuestros conocidos, que ganaremos mucho y no nos costará nada. Así que, saludos. Hola, ¿qué tal, Radio Escuchas?
Bueno, saludos para todos ustedes que nos sintonizan desde el 107.7 de la frecuencia modulada.
Esto es Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
El cofre de las palabras surcará las ondas hercianas para entrar en sus hogares si nos lo permiten, claro.
Y también a través de las radios, como no, de sus coches.
Navegando en Internet, Facebook, Instagram y, como no, en la página web radiocolores.es.
Somos Julián Bilbao.
Y Maite.
Así que bienvenidos a esta nuestra radio, que como decimos es su radio. Todo listo, todo preparado, comenzamos. Bien, amigos oyentes, este es el programa, como siempre, el cofre de las palabras. Como decimos, en el 107.7 de la FM, o sea, la frecuencia modulada. Y como decía un amigo mío, famosa en el mundo, ¿no? Pues hoy, para empezar nuestro programa, tenemos pues un invitado muy especial. Un buen amigo que responde al nombre de Lino, el apellido Salsón y el segundo apellido González. ¿Es correcto, señor Lino?
Buenos días, Maite.
Pues vamos a hablar con él. ¿De qué vamos a hablar? De lo que salga, porque es una charla que no está nada preparada. Es como si estuviésemos, por ejemplo, en un bar, tomando unos vinillos y hablando de las cosas que salen en ese momento, cosas agradables. ¿Eh? ¿Cómo?
Según a qué hora sea.
Sí, claro.
¿Eh? Apetito,
sí, sí, porque claro, a la una de la mañana imposible. Sí, a las 12 del mediodía, a la una y media tarde. Lino, bienvenido a nuestro programa.
Muchísimas gracias y bien hallados los dos.
Digo que tenemos un lucense.
¿Un lucense?
Un lucense, ah. Sí, en el estudio.
Pues sí, o sea, nacido en Lugo, claro.
Claro.
Bien.
Y además de la quinta, no del buitre, de la nuestra.
Sí, yo pensaba que era el mayor de los tres, pero fíjate.
El mayor de los tres eres porque eres más alto.
Ya, bueno, el mayor en edad también.
Bueno.
Os conserváis muy bien.
Bueno, sí.
Bueno, esperemos.
Abrimos la nevera de vez en cuando y ya.
Con el frío que corre por Palencia, pues en invierno, pues la conservación puede ser mejor.
Es cierto, yo llevo aquí 2 años prácticamente viviendo de continuo y puedo asegurar que una de las cosas que más me ha llamado la atención es la temperatura. La temperatura esta baja del mes de noviembre, diciembre, enero, es terrible. Para un tío que viene, como yo vengo de allá, del centro de la península de Madrid, yo eso lo acusé, ¿no?, de una forma exagerada.
Tú has hecho estudios humanísticos en los seminarios de Astorga y La Bañeza, y luego te vas a Madrid con 20 años. Ya eras tan aventurero, ya con 20 años marcharte a Madrid. Ya.
No, simplemente en la zona de la que yo procedía era en ese momento Galicia, la Galicia que está muy cerquita de la provincia de León, cerca del Bierzo. Y pues en el año 69, que es cuando ocurrió esto, había que buscar otros horizontes. Y los horizontes, ¿dónde estaban? Pues mucho más cerca, todos recordamos, con la edad que tenemos, la zona de Cataluña, la zona del País Vasco. Yo preferí tirar a Madrid.
Pues muy bien.
De todas las maneras, todavía no has pillado nieblas.
Aquí.
La primera vez que nosotros, que también veníamos de Bilbao, y la primera noche, nada. De repente nos levantamos, digo, ¡oh, nos han quitado las casas! Era totalmente una niebla que decían, hacía por lo menos 5 años que no había esta clase de nieblas, es que no veías absolutamente nada.
Sí, sí, es cierto.
Pero uno se acostumbra. Además, es un sitio tranquilo, muy entrañable y, bueno, pues está bien para vivir.
No, sin duda. La tranquilidad, la apacibilidad que hay aquí en una ciudad como esta, además, desde el punto de vista orográfico, es todo plano, todo, no hay grandes cuestas. Si quieres caminar, caminas. Si quieres ir en bicicleta, lo haces. Y, muy bien. Muy
es bien. Alargada, pero corta.
Sí, en forma de zapatilla, me decía.
Fíjate, después, o sea, vas a Madrid y resulta de que te metes a cursar estudios de Derecho.
Sí, yo llego a Madrid y después de cumplir el servicio militar, en el año 74, empiezo a trabajar en la industria farmacéutica. Uh-huh. En la industria farmacéutica me permitía disponer de mucho tiempo libre. Y en aquella época, yo todavía con 25, 26 años, quería hacer cosas. Entonces, bueno, me metí en la Universidad Autónoma, me matriculé en Derecho y aquello duró dos cursos, no más. Un año después de dejarlo, hice una especie de curso de marketing en una academia que se llamaba el CECO, que era el Centro de Estudios Comerciales, pues siempre con el ánimo de poder progresar, promocionar y prosperar en el trabajo que en aquel momento tenía, que era el mundo comercial, como digo. Una vez que conseguí ya llegar a un pequeño puesto, dije, pues voy a volver otra vez a la facultad. Y me fui a Ciencias de la Información, a hacer periodismo, con una singularidad. Periodismo, me matriculé en 2 ocasiones en 3 años diferentes. Uh-huh. Tampoco conseguí terminar la carrera. Era muy difícil en aquella época poder compaginar estudios y trabajo cuando tienes que vivir de desplazamientos,
sí, claro,
que muchas veces te obligaban a estar una semana entera fuera de Madrid.
Sí, porque los comerciales no se hacen por teléfono.
Evidentemente.
Tienes que ir a hablar con la persona y venderle el producto, pero que te vea. Yo cuando suelo decir, es que los de la radio sois también como actores. Digo, bueno, es que tenemos que ser actores. Pero no unos autores que nos creemos el papel, sino nos representamos a nosotros mismos.
Sí, sí, y además es que exige un esfuerzo. O sea, esto que estáis haciendo vosotros, que para mí también me resulta familiar, requiere un esfuerzo y un sacrificio y una dedicación y un tiempo que tienes que restarlo,
claro,
y tienes que quitarlo a otras esferas, ¿no? Y en aquel caso yo dejaba a mi familia. Yo en aquel momento estaba casado, tenía 2 hijos y, bueno, pues para mí era un sacrificio tener que decirle a mi mujer, pues, hasta el viernes no me vuelves a ver.
Ahora, ¿cómo se ve de hacer entrevistas, de hacer charlas, a que te las hagan? Porque tú has hecho también, dentro de lo que has movido en la radio, presentación, entrevistas.
Sí, sí.
Entonces,
os comentaba, micrófono cerrado, en esta última etapa de mi paso por la Facultad de Ciencias de la Información, cuando yo me di cuenta de que nunca iba a llegar a ser un Iñaki Gabilondo, un Luis de Londo, que es a lo que aspirábamos casi todos en aquel tiempo, yo descubrí un día un pasquín que ponía Escuela de Radio. Ah, dije, pues voy a informarme qué es esto, Escuela de Radio. Y bueno, para mí se me abrió el cielo en aquel momento, porque sabía que iba a poder conseguir hacer algo que tampoco me iba a llevar a ningún sitio, pero al menos me iba a permitir disfrutar haciéndolo. Y bueno, la verdad es que me pasé 5 años muy, muy, muy bonitos, muy interesantes, haciendo cosas muy bonitas.
Sí, señor, la radio es un medio en el que pues tiene que estar dispuesto, como le decía un buen profesor, que tú también le conociste ahí, un profesor de radio, en Radio Estudio, precisamente, en la escuela que tenía en Bilbao, la Escuela de Radio y Televisión. Pues nos decía que el locutor de radio o el periodista que se dedica a este mundo tiene que ser, como decía Maite, tiene que ser un poco actor, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo leer un informativo que hacer una charla, un comentario, que hacer un programa, pues, no, sobre cocina, una cuña de publicidad. O sea, tienes que actuar en cada momento.
Sí, además es que la radio te permite diversificar un poco toda... todo ese caudal que quieres desarrollar. Ya te hablabas de cuñas publicitarias. Nosotros, allí, en aquel caso yo, tuve que hacer publirreportajes, coger una grabadora pequeñita y marcharme. Recuerdo que estamos hablando de los años 80, ¿eh? Joder, es que somos
bellísimos. Sí, bueno, todavía está hace, todavía 40 años solo, pero, o sea que...
Julián, es siglo pasado, ¿no? Y me ves a mí con una grabadora pequeñita yendo a las discotecas para que la gente joven me pudiera hablar de lo que era para mí algo desconocido, que era la música funky. Yo no sabía lo que era la música funky, no tenía ni idea, ¿no? Y luego, bueno, pues como dices, sí, entrevistas además curiosísimas, ¿no? Yo recuerdo uno de los programas se titulaba ¿Dónde está ahora? Y teníamos que trabajar, supongo que esto es conocido también por vosotros, con paquetes de programas, ¿no? Nosotros teníamos que hacer, en aquel momento, teníamos que hacer 23 paquetes. Una entrevista eran 20, o sea, un paquete eran 23 entrevistas. Y era intentar recuperar a personas que habían sido y ya no eran. Y no os podéis imaginar las satisfacciones que yo he podido sentir cuando iba a las residencias de ancianos, iba a buscar personas mayores que habían sido importantes en 40, 50, 60 años atrás y los volvías a llevar a un
Sí.
Y si habían sido cantantes, los hacía cantar. No os lo imagináis.
¿Les hacías cantar?
Les hacía cantar.
Bueno,
les hacía cantar. A capela.
A capela.
Pero cantado.
Más difícil todavía.
Más difícil. Por allí pasaron personas como Aurora Bautista,
¡hombre!,
Manuel Galeana, Alfredo Evangelista, Fofito.
También Fofito, sí, del, o sea, famoso. Sí.
Gente muy, muy... Luciana Wolf,
también.
A la que he intentado buscar y me han dicho que está la pobrecilla en una situación... Muy, 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 muy bajita.
Sí, sí, hay grandes o conocidos y populares actores y actrices que después de tener una fama durante muchos años, después quedan como en la más absoluta pobreza, vamos a llamar así, o apartados de ese mundo y que nadie se acuerda de ellos.
Así es, Julián. Por eso ellos me lo agradecían. Cuando terminaba el momento de la entrevista y de la grabación, yo notaba que estaban agradecidos. Recuerdo, Manuel Galeana me decía... Este es el tipo de programa que nosotros, y fíjate que él no era mayor entonces, es el tipo de programa que nosotros necesitamos para poder sentirnos otra vez huyendo, ¿no?
Tú colaboras, como hemos dicho antes, en Radio Estudio, ahí en Madrid, y después en el año 90 fundas una empresa de diseño y decoración, de interiores.
Monté una empresa, yo me dedicaba, como te decía, a la actividad comercial, ¿no? Y llega un momento en que yo digo, bueno, hago esta reflexión. Vosotros que sois muy de reflexiones,
¿no? Sí.
Hago esta reflexión. ¿Por qué yo, que me considero bueno en mi trabajo, y hay gente que valora, aplaude lo que yo hago, por qué no lo hago en beneficio propio?
Ya, claro.
Entonces, con la experiencia adquirida durante 3-4 años en un sector muy concreto, que era el equipamiento de oficinas, decido montar mi propia empresa.
En ese momento, cuando estabas en tu empresa, no te tenías el gusanillo de la radio que habías hecho con anterioridad.
Claro que sí. A mí el gusanillo de la radio no me ha abandonado nunca, Julián. Lo que ocurre es que cuando tienes ya una empresa propia y tienes que gestionarla, primero con un empleado, luego con dos, con tres, hasta 79 empleados que yo llegué a tener.
Un buen número de empleados. Sí,
son 79 problemas. ¿Comprendes? Entonces no te queda mucho tiempo para pensar en la radio, pero siempre el tema de la radio es gusanillo que todavía sí, sigue.
Todavía sigue, y que siga por muchos años, ¿no? Pues mira, aquí tendrás ocasión, oportunidad de matar ese huesanillo, ¿no? Hoy estás empezándolo a matar un poquillo ya, ¿no?
Hoy os lo agradezco muchísimo.
No, te agradecemos a ti haber estado aquí. Tú estás, cuando estás en la empresa de decoración, ¿estás casado ya o te casas?
Sí,
¿estás
casado ya? Yo estoy casado, además cuento con el apoyo, en este caso, de mi esposa, ¿no? Estoy casado ya y tengo dos hijos pequeños, con 6 y 8 años,
Sí. ¿Alguno de ellos le gusta el mundo este de la comunicación?
Ninguno de ellos.
¿Ninguno?
Ninguno de ellos.
Eso suele ocurrir, eso suele ocurrir.
No solamente el mundo de la comunicación, sino tampoco el mundo de la empresa.
Sí.
Porque después de casi 30 años, 28 años y pico, tuve que deshacerme de la empresa ya, pues porque la edad no perdona, y ellos me dijeron que no estaban interesados.
Es así, claro. Hoy, hablando de empresas, pues estábamos en unos momentos muy difíciles, y que para montar una empresa hay que pensárselo no solamente dos veces, 3, 4, 5, 6 o 7 o
sin
más
duda,
veces, como están las cosas, ¿no?
Sin duda. Hoy yo estoy convencido de que hoy solamente resisten los héroes. En aquel momento había que ser valientes, hoy hay que ser un héroe.
Yo tenía una sobrina que decía que el mundo de la radio, que es un trabajo muy cómodo, y yo, eso me decía con 6 años, y yo le decía, ¿y por qué es cómodo el trabajar? Porque te sientas y hablar, fíjate qué trabajo más cómodo, sentarte y hablar. Digo, sí, claro que hay que sentarte, pero luego eso que vas a hablar hay que prepararlo, hay que mirar muchas cosas, muchos detalles, esto, qué vas a decir, qué no vas a decir. Y dice, entonces no es tan fácil, ves, claro. Y corpore sano y mente sana, es un dicho que lo hemos conocido toda la vida, ¿no? El hacer deporte. Tú haces deporte y acudes a la UPP a un curso de lectura o a un taller de lectura.
Claro. Cuando yo llego a Palencia, ya jubilado, me doy cuenta de que durante los 30 últimos años, que son esos años que yo he dedicado a gestionar mi propia empresa, yo no he tenido tiempo de ocuparme de mí ni de mi salud. O sea, yo soy de esos que pueden decir, no me he dado de baja
ya
nunca. Y es cierto, o sea, yo he ido pues, como miles de trabajadores o miles de empresarios, he ido a trabajar con fiebre y he vuelto a casa con fiebre después de trabajar.
Eso de ir a trabajar con fiebre me ve de que hoy día poca gente hace, ¿no?
Bueno, el momento que estamos viviendo efectivamente ya no nos
porque
no lo permite.
Yo he conocido a trabajadores, ¿no?, que a la mínima pues han pedido la baja y se han estado igual 10, 12 días en casa tranquilamente. Pero lo que tú dices, el hecho de ir a trabajar con fiebre ya demuestra que tú eres una persona responsable, un trabajador que sabe lo que tiene que hacer, un trabajador que se gana su sueldo, ¿no? Porque cualquiera, como decía, no hace eso.
Claro, es así. No, y además yo puedo presumir de haber mantenido pues una relación con la gente que me ayudaba y con mis colaboradores extraordinaria. Yo te digo, en 30 años de vida como empresario, pequeño empresario, yo no sé lo que es el conflicto laboral. Yo no sé lo que es un enfrentamiento sindical.
Sí.
Nunca lo he sabido.
En medio de todo este mundo que estás viviendo en estos años, tú también te gusta, tienes aficiones, sobre todo a la música. Eres un gran melómano.
Sí, es cierto. Posiblemente eso nace en esos años primeros a los que tú aludías al principio de la entrevista, ¿no? Esos años de estudios humanísticos en el seminario de Astorga y en La Bañeza. ¿Por qué? Porque allí el solfeo era una asignatura obligatoria. Y luego si lo acompañabas con el piano, que
claro,
también podías practicar, o te metías a tocar la bandurria, el laúd o la guitarra, bueno, pues ibas creciendo en ese ambiente.
Tú también has escrito libros.
Bueno, escribir me ha gustado desde siempre. Yo recuerdo que desde muy joven, repito, y me tengo que remontar también a esos años de esos estudios humanísticos, estamos hablando de los años 60.
60, sí.
Los primeros 60, ¿no? Entonces, bueno, pues el estudio de los clásicos, latín, griego, Octavio, Virgilio, Homero, pues te iban llegando, te iban llegando y te iban afectando, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a escribir desde muy joven.
Y además no solamente escribir, sino que has ganado premios.
También, sí.
También, es lo más importante. Sí. Es lo bueno, más importante.
Bueno, yo tengo mi opinión muy particular sobre el tema de los concursos literarios y los premios que se otorgan. Eso daría para un debate mucho más largo.
Además, tú ganaste el premio Manuel Marzoa con el título Polvo de Estrellas.
El año pasado...
Fíjate aquí, todo lo que sabemos de ti.
El año pasado, bueno, cuando yo llego a Palencia, pues como decías antes lo del mundo deportivo, yo te decía, me ocupo de mi salud y digo, voy a empezar a practicar deporte. Uh-huh. Y conozco un centro que se llama La Lanera, en la que paso las mañanas. Uh-huh. Pasaba, porque ahora tampoco se puede. Pero ¿qué hago luego por las tardes? Y alguien me descubre la UPP.
Sí,
entonces,
sí.
Al llegar a la UPP, oh, caramba, aquí hay pues mucho pozo, ¿no? Y con Cándido Abril me meto a trabajar con él en un taller literario. Y a partir de ese momento, pues a practicar, a leer y a escribir. Y Arpea, que es una de Arpea, que es una de las ramas importantes que tiene la UPP, convoca todos los años un concurso literario para prosa y para verso. Y bueno, afortunadamente el año pasado, pues me gané el primer premio de
aparte de, sí, el premio ese, bueno, en el 2010 y en el 12, ¿no?
En el 2010 y en el 2012, yo había empezado a publicar en la red. Había empezado a publicar en las redes. Yo llegué aquí a Palencia en el año 2018. Entonces eso es anterior a mi época en Madrid, ¿no? Pero el año pasado sí que conseguí el primer premio con ese poema que dices, Polvo de Estrellas. Pero repito, tengo una sensación y un criterio sobre los concursos literarios que da para mucho.
Aparte de tu afición literaria, también a ti te gusta el deporte, por ejemplo, más o menos el fútbol, que es el deporte rey.
Pero solamente para ver.
Para ver, ¿no?
Solo para mirar.
Tú, como buen nacido en Lugo, ¿serás aficionado de Lugo o no?
Pues no sabía ni que en Lugo hubiera un equipo de fútbol. Pero no olvides que vengo de Madrid.
Sí.
Y en Madrid tienes desde el Rayo Vallecano, el Getafe, el Bosca, al Real Madrid y al Atlético de Madrid.
Ya.
Pero te puedo asegurar, Julián y Maite, os lo puedo asegurar a los dos, que no echo lágrimas ni derramo suspiros cada vez que pierden. Para nada.
Pues hay gente que lo pasa mal, ¿eh?
Mal.
Lo pasa mal, está en una semana igual que no es esa persona porque su equipo favorito ha perdido. Pero bueno, hay cosas que no se pueden evitar, ¿no?
Sí, yo he tenido colaboradores que bueno, pues se ponían auténticamente malos, vamos. Veía que dice, venga, tómate un café por la mañana o un whisky por la noche y ya verás cómo te recompones.
Y hablando de cafés y de whiskies, ¿tu plato favorito para comer cuál sería? ¿Una buena mariscada como buen gallego o un cocidito madrileño como persona que estuvo en Madrid muchos años?
Bueno, pues vamos a ver. De todos los lugares por los que voy pasando, voy encontrando cosas para almacenar, ¿no? Por ejemplo, de Galicia, el pulpo a feira. El pulpo a feira y, si es posible, con cachelos. Si vienes de Madrid, los callos no están mal. Pero luego llego aquí a Palencia y ¿qué me encuentro? Me encuentro un plato delicioso, que son las sopas de ajo con costra. Las he comido solamente en dos ocasiones. Pero claro, es que me dicen, es que el preparar un plato como ese llevan horas y horas y horas. Entonces no me lo puedo permitir. Pero recuerdo que se me... los jugos gástricos me llegaban hasta las orejas.
Gata.
Espera, Maite, di que eres madrileña porque no te había subido la cremallera de la mesa de mezclas.
A ver si me voy a enfriar.
A ver, sí. Tú eres madrileña, has dicho, ¿no? Sí.
Y de, bueno.
Eres gata.
Soy gata. Nací en Cardenal, Mendoza. Y bautizada en Santa Cristina y ofrecida a la Virgen de la Paloma. Bueno, pues el hecho de que, claro, mi padre era químico y le dijeron, bueno, ¿quieres ir al País Vasco? Y dije, bueno, pues vamos. El llevar y aquello, el sirimiri, aquella poca agua y venga, pues, ¿no? Yo no la podía aguantar y me dejaron en Cordovilla con mis tíos. Bueno, pues mi tía, hablando de todo esto, la tía Esperanza, que es famosa, también ponía en el fuego bajo una arandela y un recipiente de barro. Y hacía eso, ponía las sopas. Y lo que mejor era lo que se pegaba. Eso era lo más rico.
Sí, sí, sin duda.
Pues bien, ya llevamos unos cuantos minutos charlando con nuestro amigo Lino, una charla que podemos estar horas hablando de todo tipo de cosas, ¿no? Ya para terminar, porque el tiempo, como estoy viendo aquí en el ordenador, el tiempo nos dice que, bueno, que hay que correr un poquito porque los minutos van a adelantar.
Vamos a hacer una breve semblanza de lo que significa Lino.
El nombre de Lino, sí.
Sí.
Bueno, antes de decir que fue el nombre del segundo papa,
sí,
después de San Pedro,
sí, bueno,
el segundo papa de la historia.
Es un personaje mitológico, creador de la melodía. Lino es el que teje el lino, hijo de Apolo y pasante, una hija de Crótopo, rey de Argos, brillante cantor, inventor del ritmo y de la melodía. Debe su difusión con el nombre del bautismo a San Lino, segundo papa de Roma. Tiene mucho carisma. Es muy poco autoritario, tiene las ideas muy claras y siempre lucha para conseguir sus sueños. Es una persona de éxito y muy admirada por los demás. ¿Qué le gusta? Bueno, le gusta el confort del hogar, la familia, la armonía y la paz. También tiene un sentido de la justicia y la de la responsabilidad muy desarrollado. Los sentimientos ocupan un lugar importante en su vida, pero tendrá tendencia a preservar muy bien sus prerrogativas. Pasará mucho tiempo arreglando su interior y ahora viene, a menos que sus elecciones profesionales lo lleven hacia la decoración o las actividades manuales. El santo el 23 de septiembre.
Sí, señor. Es lo que se dice ad hoc. Ad hoc, o sea, es perfecto. Sí, sí, encaja perfectamente.
Ya para terminar, pues en junio, hace pocos meses de este año, has publicado tu primera novela. Muerte en Primavera, la cual tenemos aquí un ejemplar.
Sí, así es.
¿Te ha costado mucho escribir este libro o...?
Pues vamos a ver, aprovechando estos meses de confinamiento, lo que he hecho es rematarlo. El libro es un libro duro, la temática es una temática fuerte, impactante. La gente que lo ha leído, termina bien, pero caramba... Lo que cuentas es francamente desagradable, es muy desagradable.
Bueno, pues ya tendremos la ocasión de leerlo y
espero,
ya te contaremos.
Espero vuestras impresiones.
¿Qué de desagradable tiene? Pero como bien lo dices, pues si tú lo dices, que será verdad.
Sí, es que el tema es un tema complicado.
Bueno.
O sea, todo lo que son los abusos sexuales,
sí,
y en este caso a niños, a menores, es duro.
Sí, que por eso es un tema que está candente en la sociedad de hace unos años y de hoy también, aunque... Lino Salsón González, pues, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te vamos a decir? Maite, dile algo.
Hola.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Ya te digo, se me han hecho cortísimos estos minutos de partido contigo de lo divino y de lo humano, ¿no?
Pues gracias a vosotros por darme esta oportunidad.
No faltaba más. Bueno, somos amigos, ¿no?
Sin duda, y compañeros.
Apañeros, como decía el otro, apañeros.
Bueno, lo de siempre. Lino, muchas gracias y hasta otra ocasión, que esperemos que tengamos otra. Maite.
Ahí va, perdón, no le había oído, señor presidente, señor...
Ya no sabe dónde anda. Pues muy interesante sería lo que estaba usted escuchando, sin hacerme caso a mis indicaciones.
Pues sí, porque es que vamos a hablar de amantes poderosas, nada más y nada menos, que en la historia ha habido muchas.
Pues sí.
Esta es Catalina Scram. Comenzaremos por decir que en la España de la pandereta, lo folclórico era lo que predominaba, uniendo en muchas ocasiones el arte de cuchares con el arte de la canción española, tonadilla o flamenco, para muestra un botón, Isabel Pantoja y Francisco Rivera Paquirri, o Cucha Márquez Piqué y Curro Romero.
Tampoco se libran las cupletistas que cantaban cuplés de ser amadas por reyes o príncipes, pues tenemos a la actriz Carmen Moragas, que fue amante del rey Alfonso XIII de España. La dama en cuestión y protagonista del apartado Mujeres que dieron que hablar es Catarina Schat, nacida en 1853 en Baden-Baden, en Austria. La única hija de un oficial proveedor que tenía dos hermanos.
Bueno, pues esta nuestra amiga ya desde pequeña, con solo 6 años, se sentía fascinada por el teatro. De nada sirvieron los esfuerzos de sus padres para apartarle de ese mundo, pues cada vez que lo negaban aumentaba más su deseo de convertirse en actriz y lo consiguió a los 18 años, formando parte de la compañía de Hofmeister en Berlín, donde pudo alcanzar considerables éxitos después de muy poco tiempo.
En 1879 se casa con un aristócrata llamado Nicolás Kiss y de este matrimonio nace Antón, su primer hijo, pero la pareja se separa al poco tiempo y ella continuó con su carrera de actriz.
4 años después, en 1883, Catarina se presenta en el Teatro de la Corte de Austria, el Burghalter. Al finalizar la obra, todos los actores fueron presentados a la pareja imperial, claro, Francisco José, y sí, bueno, pues Francisco José tenía 53 años y ella 30, pero tuvieron esa química desde el primer momento. 2 años más tarde, es invitada a actuar ante la pareja real en un evento privado y allí pudo compartir de forma más cercana con la emperatriz Elizabeth. Hasta aquí, todo normal.
Lo atípico, lo nunca pensado, es que Catarina llegase a convertirse en amante de Francisco José I, porque la esposa de este, la emperatriz Elizabeth de Baviera, la famosa Sisi, harta de su matrimonio con el rey, la consideró como la amante idónea para este.
Bueno, fíjese el tema. Así como con otras amantes, intentó que no llegase a oídos de su esposa. Aquellas relaciones. No ocurrió lo mismo en esta ocasión, pues Francisco José nunca ocultó su relación con Catarina, lo que le venía muy bien a Sisi porque, ¿sabe usted?, le permitía viajar y dedicarse a su vida como mujer libre.
Incluso de todas las amantes de su esposo, era la que mejor le caía porque veía que ella podía mantenerlo suficientemente ocupado. Para rizar el rizo, incluso se llegó a ordenar que se le realizara un retrato a la actriz estando presente mientras la pintaban.
Llegó a tener tanta influencia en Austria, agárrese, bueno, está sentado, que se la conocía como la emperatriz sin corona, convirtiéndose en una de las mujeres más poderosas de su época.
Durante muchos años, Francisco y Catarina conservaron su relación alejada de los ciudadanos de a pie. Es más, muchos llegaron a pensar que ella era amiga íntima de la emperatriz y que por eso frecuentaba el palacio. Tras la trágica muerte de Elizabeth, ocurrida en septiembre de 1898, cuando se encontraba en uno de sus innumerables viajes, se disponía a tomar el ferry que le llevaría a Montreux. Tropezó casualmente con otro pasajero.
Aunque aquel inútil y alocado viajero resultó ser Luigi Luceni, un anarquista italiano que le había clavado un estilete muy cerca del corazón, lo que le causaría la muerte esa misma tarde. Pues bien, Catarina se le acabó el argumento de ser la amante de José Francisco, teniendo en contra a la familia real que no aceptaba dicha relación.
Poco a poco el rey y la actriz se fueron alejando y el velo del olvido le envolvió. Cuando murió Francisco José, se corrió el rumor de que él se había casado secretamente con Catarina, pero nunca se pudo confirmar. Catarina falleció finalmente en Viena un 17 de abril de 1940 a los 87 años de edad. Siempre que hablamos de Sisi, desde pequeños nos hemos dejado llevar por las leyendas y por las películas que se han hecho sobre ella.
Ya es que nacer lejos de la corte austriaca, ser libre como era Sisi, que era libre como el viento, es como meter en una jaula o un águila.
Y siempre que hablamos de Sisi, yo por lo menos recuerdo a la actriz Romy Schneider, sí, que fue la que encarnó y protagonizó muy bien a Sisi.
Claro, es como cuando hablamos de Cleopatra, pues sale Elizabeth Taylor.
Claro.
Y Ben-Hur, ¿quién?
El Cid, pues Ben-Hur, Charlton Heston, el Cid, Charlton Heston, Moisés, Charlton Heston, en fin, que nos viene a la mente la imagen de estos actores que encarnaron a la perfección estos personajes. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, presenta
Susanita, una niña de hoy.
En el episodio titulado Susana y sus cosas o las cosas de Susana.
Julián.
Dime, Susana. Oh, estarás muy contenta. Mira, otro primito más para jugar con él.
Cuando mi primo tenga 5 años, yo estaré jugando con amigos de mi edad.
Hombre, tú puedes jugar con tu primo o prima cuando tengan 1 año.
¿A qué?
Pues mira, a tirar la pelota, por ejemplo.
¡Qué aburrimiento!
Eso te lo hicieron a ti, pero eras un poco más pequeña y claro, no te acuerdas.
¿Te cuento un secreto?
Sí, sí, claro, claro. A ver, cuéntame, cuéntame.
Pero tienes que prometerme no contarlo.
Hombre, eso está hecho.
Bueno, yo hasta hace poco tiempo creía que los niños los vendían en los hospitales.
¿Qué me cuentas?
Sí, y que las señoras se ponían gorditas para demostrar que podían muy bien cuidar del pequeño.
Susanita, tía, imaginación, nadie te gana.
¿Sí ves lo que hice el otro día?
A ver, Susana, no me dejes en vilo. ¿Qué has hecho esta vez?
El domingo fuimos a comer a casa de mis abuelos Ramón y Pilar, que son los padres de mi mamuchi.
Tú sí que estás hecha una mamuchi.
No me interrumpas. Pues bien, en eso llaman a la puerta y mi tía Begoña, hermana de mi madre, va y me dice, así preguntan por ella, que diga que no está. En fin, que abro la puerta. Era Paula, la mejor amiga de mi tía, pero yo no la conocía. Así que voy y le digo, dice mi tita que no está.
Bueno, la preparaste bien gorda.
¿Qué va? Se puso a reír. Yo pensé que iba a darle mal mientras decía, Begoña, te has quedado corta. Con lo que me has contado, solo ya sabes quién.
Bueno.
Julián, te está sonando el teléfono.
¿Está sonando el teléfono?
Claro, es que esto tienes así bajo, ¿no? Bajo y no oyes.
Bueno, pues sí, que suena el teléfono. Ahora estamos en pleno programa, así que...
Que lo cojas, que a lo mejor es una persona en particular.
Ah, sí, sí, a ver. Espera un poco, a ver.
Que luego dices si te llama la novia, que no coges.
Espera un poco. Ah, sí, sí, hola, Carlos. Sí, está aquí. De acuerdo. Bien. ¿Sabes quién era? Era tu padre, que ahora viene a buscarte. ¿Pero por qué pones esa cara?
Porque hoy no he terminado corriendo y diciendo ¡adiós, adiós! ¡Wow!
Bueno. Pues fue Susanita, una niña de hoy, un guión y un personaje originales de Maite Fuentes. Refiere a Susanita, esta vez ha portado, pero que muy bien.
¿La ha tomado la temperatura?
No, pero usted y yo nos vamos a poner zapatillas de deporte y nos vamos hasta una calle, sí, más o menos podríamos decir,
sí,
una palentina calle, la de...
Abastos. El edificio de la Plaza de Abastos comienza a existir antes de 1850. Para su acta situación se pensó en el corralón de San Francisco, hoy plaza de Abilio Calderón, bueno, al que ya en 1859 se abría la maternidad, la plaza de toros y el acceso a la estación del ferrocarril del norte, o de Arar, la conocida hoy como la de pequeña velocidad, a través de una puerta abierta para ello en la muralla.
El obstáculo que interrumpía la comunicación entre la plaza de Abilio Calderón y la plaza Mayor era una parte de la citada Casa de la Tarasca, adosada al cuerpo del ex convento de San Francisco, donde se habían instalado la Diputación Provincial, el Gobierno Civil y otros, como hoy es la Delegación de Hacienda.
Y ahí estaba la plaza Mayor, soportando a diario el mercado en el que ponían al alcance de los palentinos todo tipo de abastecimientos, no siempre en adecuadas condiciones de conservación. Los espacios céntricos y todos los soportales se ocupaban con pescados, carnes, aves, verduras, frutas, pan, vino, largo, etcétera, convirtiendo el espacio en un auténtico basurero que iba desde el fango invernal y la polvareda veraniega.
Por no faltar, no faltaba en el recinto el corar de las ranas cuando se descomponía el agua del pilón de la fuente, incorporando esencias al olor hediondo que ya era habitual. Luego estará hacer cumplir a rajatabla el reglamento que se había aprobado al efecto, particularmente en lo referente a la ocupación del mercado. Sobraban puestos y algunos, principalmente hortelanos, se quejaban de los precios que se habían aprobado.
Al final, con un espíritu controlador de la higiene, ya que eran frecuentes las pestes de origen desconocido, el ayuntamiento en el otoño de 1899 obliga a cerrar todas las tiendas que no cumpliesen con unos mínimos de limpieza, con fines acotables a ciertas normas dentro de la plaza de Abastos.
Para lograr que el nuevo edificio estuviese totalmente exento, se compraron unas casas en la parte meridional. Ahí se abrió una calleja para la que se sugirió el nombre de Juan de Castilla, con el fin de recordar al fundador del pósito que había estado en dicho lugar.
En 1895, el arquitecto municipal Juan Agapito y Revilla redactó el proyecto del mercado de Palencia.
Ese mismo año, más en concreto un 4 de septiembre, se coloca la primera piedra de la Plaza de Abastos Municipal de Palencia, proyecto que Agapito y Revilla desarrolló junto al constructor palentino Julio Petremén, cuyas obras se prolongaron durante 3 años. Para este singular proyecto se pensó en la más nueva tecnología existente en el monumento, en el momento, queremos decir, la del hierro.
Fíjese que este metal estaba en boga, comenzando a aplicarse en puentes, estaciones, palacios de exposiciones, pero en Palencia además se utilizó una innovadora técnica constructiva que heredada del Mercado Central de París o del Palacio de Cristal, del Parque del Retiro de Madrid, mezcla el hierro fundido en talleres palentinos con el cristal sin necesidad de aplicar un solo punto de soldadura.
Pero hubo un cambio. Lo primero que se hizo en sus elementos estructurales fue asegurar la integridad del edificio. Luego la retirada de la marquesina poco funcional existente e instalación en una zona de la ciudad demandada por los vecinos como la Plaza Dulceineros. También se crearon 2 piezas acristaladas o kioscos que darán servicio a las nuevas actividades a desarrollar en este espacio urbano. El mercado de Abastos se encuentra entre las calles Don Sancho y la calle Burgos, junto al Palacio Provincial y muy cerca de la calle Mayor. Amigos oyentes, están ustedes en las ondas de Radio Colores, en el espacio El Cofre de las Palabras, con Maite Fuentes y Julián Bilbao, o también podemos decir aquello de viceversa. Pues miren, la televisión me parece que pone en Aliens el octavo pasajero.
Como que me da miedo esa película.
¿Le da usted miedo? Pues consiguió ser muy famosa.
Ya, pero lo cierto es que los ETs, con sus oídas y más oídas traseritas de mi casa, mi teléfono, no me impacta. Más miedo me dan los psicópatas, los que escuchan voces que solamente ellos pueden oír.
Pues hablando de psicópatas y asesinos, tenemos aquí a uno muy famoso que nos viene a visitar. Bueno, en persona no, claro, ni no nos gustaría. Asesinos en serie como Henri Desiré, más conocido como Landru. Henri Desiré Landru nace en París un 12 de abril de 1869. Su padre, un hombre recto y religioso, donde los haya, era fogonero en una fundición industrial, mientras que su madre se dedicaba al digno trabajo de costurera.
En sus años de docencia destacaba como un gran alumno, con una especial fijación. Este sabía lo que quería, tener en un futuro todo en la vida a poder ser sin darme golpes.
Las relaciones con las que empezó con su prima hermana Marie Reni, solo de familia, acabaron haciéndole padre a los 20 años, así que todos los hijos estuvieron de acuerdo en que debía casarse con ella. Bueno, de acuerdo quizá no, pero hacerlo por obligación sí. Posteriormente volvería a ser padre en tres ocasiones. Corría el año 1889. A lo largo de aquella época, en un principio, Landru por lo menos trató de trabajar honradamente, haciendo de vigilante en un garaje o como administrativo. No obstante, el gusanillo de «tú te mereces cosas mejores» le llevaría a delinquir.
Sí, pero varios delitos menores por estafa entre 1902 y 1914 le llevarían a la cárcel en tres sucesivas ocasiones. Pero para aquel padre que siempre le había enseñado lo que era la legalidad, la honestidad y trabajar duro, al que le señalaban por la calle mientras decían que era el progenitor de un ladrón, no pudo soportarlo y se quitó la vida ahorcándose en un árbol del Bois Boulevard.
Pero como todas las cosas tienen un comienzo, poco o nada le importó a Henri la desaparición del patriarca de los Landru. A él lo único que le gustaba era la vida sin sobresaltos financieros. Así que una tarde del año 1909 acude a una cita concertada con una angustiada viuda llamada Madame Isoré, que había puesto un anuncio en la prensa que decía así: «Ofrezco todo mi patrimonio a cambio de que un varón me pueda hacer compañía». Nuestro farsante, tipo por lo visto de buena percha y mejores modales, no solo le ofreció todo aquello que ella necesitaba, también su amor y apoyo moral, lo que le valió conseguir 20.000 francos.
Ya, pero el tiempo pasaba y la relación se mantenía, aunque en un determinado momento Madame Isoré empezó a sospechar de lo que aquel hombre se traía entre manos y lo denunció. Y claro, Landru fue arrestado. Tras las rejas, nuestro avispado farsante mataba el tiempo. ¿Sabe usted cómo lo mataba? Pensando cuál era la mejor manera de seguir en el oficio de perfecto acompañante de desconsoladas viudas. Eso sí, evitando que les denunciase. La mejor manera era asesinarlas.
En 1914, Landru sale triunfante de una condena de varios años por el último de sus fraudes. ¿Cuál era el motivo? La falta de pruebas. Sus diferentes personalidades y el estallido de la Gran Guerra le ayudaron a escapar. En la Primera Guerra Mundial, Landru, en vez de ver muertos y tristeza, veía cuentas bancarias o cheques para cobrar, sobre todo en el tema de las viudas, ya que a diario en el frente de batalla, constantemente alguna mujer se quedaba sin marido y con ello la proliferación de anuncios matrimoniales.
Así que sin pérdida de tiempo se acerca hasta las oficinas de Nujan, donde apareció un anuncio suyo. Viudo, dos hijos, 43 años, solvente, afectuoso, serio y en ascenso social. Desea conocer a viuda con deseos matrimoniales.
En poco tiempo comenzaron a hallar infinidad de cartas, ¿no?
Pues sí, aceptando, claro, su propuesta. No obstante, Landru, que era muy inteligente, fue descartando todas aquellas con pocos recursos económicos. A las que parecía que tenían el dinerito, le remitía una respuesta con la única intención de recopilar más detalles que le asegurasen que el posible idilio fuese muy productivo.
Ella fue la primera. Se trataba de Jeanne Couchet, viuda de 39 años, una hermosa mujer con un hijo de 17 años llamado André y unos cuantos francos ahorrados. Algo así como 5.000. Así que el nombre de Raymond Diar, e inspector de correos con profesión procedente de la ciudad de Lille, debido a la ocupación alemana, se presentó ante Jeanne. Pero en enero de 1915, cuando comenzaron sus sospechas, madre e hijo desaparecieron para siempre. Landru le descuartizó en el pequeño apartamento para luego quemarlos en la chimenea.
La siguiente fue una viuda sin hijos y más rica que la anterior, Madame Labordeline, a la que convenció para que se marchara a vivir fuera del país. Mientras que él, ahora de profesión empleado del servicio secreto y de nombre Dupont, se quedó con sus ahorros invirtiéndolos en la desastrosa época de la guerra. Labordeline sería asesinada e incinerada en el salón de la casa parisina.
Tuvo también una última residencia. Landru vivía cuerpo de rey. Lo que sí le incomodaba eran las constantes explicaciones a su mujer de sus idas y venidas, así como a los vecinos y al casero por su partida. Así que decidió residir en la localidad de Gambé, a unos 40 kilómetros de París, y alquilar una casa a la que llamó Ermita.
Durante 4 años, de 1914 a 1918, Landru prosiguió con su sangriento cometido: invitar a las viudas a su casa, prometerles matrimonio, asegurarse de tener plena disposición de dinero, asesinarlas y quemarlas en el horno de la casa.
Además, se las apaña muy bien para mantener una vida casi normal. Visita con frecuencia a sus hijos, pasando por un padre amantísimo, y a su esposa hacerle regalos carísimos. Tras la finalización de la contienda bélica, los que tenían parientes, ay, 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 se dispusieron a buscar a sus desaparecidos.
En Gambé, el alcalde de la localidad recibió una carta de los familiares de una tal Madame Colón pidiéndole cualquier tipo de información sobre su pariente a la que se había visto en ese pueblo en compañía de un tal Dupont. Para su desgracia, el tal Dupont había dejado su tarjeta de visita en la que, cómo no, venía a la calle en la que residía. Cuando entraron en la casa, Landru no estaba solo. Le acompañaba su posible nueva víctima, la actriz Fernández Segret.
Aquel paso adelante en las investigaciones fue posible gracias a un inesperado encuentro, por el cual el inspector Bailey pudo estrechar el cerco a Landru. Todo comenzó cuando la hermana de Madame Busson visitaba una tienda de obras de arte, el Rue Rivoli, cuando se cruzó con el pretendiente, entre comillas, de su hermana desaparecida. Así que acudió a la policía, siendo atendida por este policía. Una vez en prefectura, se pudo conocer la auténtica identidad del asesino gracias a una agenda. En ella se pudieron encontrar 11 nombres, 4 de ellos coincidían con desapariciones ya contratadas, así como precios de los boletos del ferrocarril de París a Gambé.
El 29 de abril, Landru acompaña a los gendarmes a su casa de Gambé, donde localizaron 295 huesos humanos semicarbonizados, más de 1,5 kilos de cenizas y 47 piezas dentales de oro que Henri guardaba en un cajón. Uno de los juicios más sonados de París de entreguerras corresponde al de Landru, que duró unos 2 años, aunque este reconoció haberlas engañado. Claro está, un asesino acaba de decir, nunca admitió haberla asesinado y jamás confesó la autoría de los asesinatos.
Estamos a 30 de noviembre de 1921. La condena que los jueces le impusieron por haber asesinado a 11 mujeres, asesinatos probados, sería condenado a morir en la guillotina. La policía, por su parte, calculó entre 117 y 300 el número de mujeres asesinadas por este barba azul. El 25 de febrero del 22, Landru fue guillotinado en la cárcel de Versalles. Casi 4 décadas después, en el 63, se descubre por casualidad una carta de Landru reconociendo ser autor de los crímenes.
Como era de suponer, su vida y obras fueron llevadas al teatro, apareciendo en biografías y llevadas también al cine. En 1963, la película Landru, dirigida por Claude Chabrol, con un guion escrito por François Sagan. Sus principales protagonistas fueron Charles Denner, Michelle Morgan, Daniel Daguet y Hildegard Neff. Se comenta, que sus últimas palabras fueron en verdad enigmáticas. Decía así: no es la primera vez que se condena a un inocente.
De música no nos vendría nada más, porque, en fin, después de este artículo tan impresionante con un asesino en serie, queremos dedicar esta canción a una compañera que son partes de las Serrateras, bueno, pues que está un poco malita. Entonces, desde aquí, desde el cofre de las palabras y de Maite y Julián, para ti esta canción. Recupérate.
Va por ella.
¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen 1,000 poderes, son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. Alguien dijo la mujer es frágil. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar. Y construyen caminos. Tienen mil palabras de consuelo, son nuestros pilares sosteniendo el cielo. Son madres, amigas, hermanas, contagian sus ganas de luchar. Cuando quieren logran lo imposible, saben que sus almas son indestructibles. Nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar.
El otoño llegará y las hojas se caerán.
Ay, Dios mío, aquí está la alegría de la huerta. Menos mal que tiene el micrófono apagado.
Pero no estuvimos solo, pues tuvimos unos buenos invitados. Estuvo con nosotros Lino Salsón González, un compañero con el que hemos hablado pues, de muchas cosas muy interesantes, muy cordiales, muy amables. Nos presentó su último libro y bueno, también nos visitó, ¿quién? Una niña que se llama Susanita.
Susanita ya... es que Susanita no crece.
No crece, siempre está igual.
Esto es el milagro de la radio, que no.
Esto es como los dibujos, como dibujos animados, que los que hemos conocido toda la vida, personajes Mafalda, infantiles,
Mafalda.
Mafalda, aquella serie de aventuras en pañales, los Rugras, se llamaba.
Sí, que decía, salía una tal Angélica.
¿Cómo decía?
¡Estúpidos bebés!
Sí, sí, pues aquellos niños no crecían nunca, siempre les veíamos igual. Los únicos que crecemos y vamos cumpliendo años somos nosotros, ¿no? También... nos dimos una vuelta por la plaza, por la palentina y popular plaza de Abastos. Y acabamos con los asesinos en serie. Hoy le tocó a Henri de Siré, más conocido por Landru.
Cuando decíamos, señor director, que no estaba usted, que decía que no estuvimos solos, hay otros... también invitados muy especiales, como son nuestros oyentes.
Claro, y Radio Color, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en frecuencia modulada y en el 107.7, y como no, en las redes sociales. Usted suele acabar siempre el programa con una frase, me imagino que intentar preparar alguna también.
Sí, pero esta tiene también su intríngulis.
A ver, pues dígamela.
La primera vez que me engañes será culpa tuya. La segunda será culpa mía. Anónimo.
Pues bien, amigos, estuvimos en control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, aprovechen lo que queda de la mañana, del mediodía, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero siempre con tino y con mesura. Y hoy más que nunca hay que decir aquello de cuídense y a cuidarnos todos. Gracias por su atención y saludos cordiales.